Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Maggie Hernández, la cubana enferma de cáncer que a comienzos de junio fue expulsada junto a su esposo de Turbo en Colombia, vive ahora en la clandestinidad en Quito, Ecuador. Nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, entrevistó a ambos migrantes cubanos.
En algún lugar de Quito, entre una población de unas 2.500 personas, vive Maggie, oculta pero no bajo máscara.
Me encuentro amenazada y lo primero que quiero decir es que pido refugio, refugio político, porque ya la situación que tengo es bastante crítica y aquí no tengo seguridad donde me encuentro.
En esta capital vivió año y medio antes de irse a Turbo, Colombia.
En este momento me encuentro como que amenazado y por los oficiales de Turbo, que nos dijeron que no la íbamos a pagar y que no se iba a quedar así.
La Defensoría del Pueblo investiga el caso de Maggie Nelson.
Nosotros de igual manera recibimos la queja de Maggie y su esposo y también iniciamos el trámite de esa queja ante Migración y ya solicitamos pruebas.
Muy a pesar de la adversidad, ambos mantienen viva la esperanza de que pronto llegarán a Estados Unidos.
Bastante sufrí la dictadura de Castro y no pienso ver más nunca ya, ni tiene que ser que se caiga la dictadura.
Aquí hay Maggie Parra. Y yo sé que yo voy a ir a los Estados Unidos y le voy a demostrar al mundo que Maggie es una guerrera.
En Turbo, este matrimonio dejó su cédula ecuatoriana de identidad, por lo tanto, son ilegales en Ecuador. Hoy viven en la caridad pública y de cubanos ecuatorianos de gran corazón que los ayudan y los protegen en Quito. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Una nota de la Misión Médica Cubana en Brasil informa que la doctora Lidia García Bandomo, de 48 años, falleció a causa de una afección pulmonar. García Bandomo había nacido en la provincia de Cienfuegos y al momento de su muerte trabajaba en el estado Caerá, municipio Fortaleza, dijo la escueta nota. En las redes sociales divulgaron fotografías de su funeral. Argentina propuso el martes que la Organización de Estados Americanos acompañe la mediación en Venezuela. La gestión es liderada por expresidentes de España, Panamá y República Dominicana bajo el auspicio de la Unión de Naciones Sudamericanas. Anteriormente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso sumar esa organización y a más expresidentes a la iniciativa del diálogo en marcha. El anuncio de Argentina obtuvo el respaldo explícito de la delegación de Canadá y se produjo en la sesión extraordinaria de la OEA. La reunión fue convocada a solicitud de Venezuela para que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, explicara el estado de la misión de mediación. La violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica quintuplica las solicitudes de asilo. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La delincuencia es un problema y la falta de empleo es un mal que ha provocado en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, el incremento de peticiones de refugio, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. José Céspedes, representante de la agencia especializada en El Salvador, dice que la categoría de refugiado tiene acciones de protección que hacen que los países que otorgan el asilo tengan estadísticas más precisas.
11.740 salvadoreños pidieron refugio en el extranjero. 11.740, y sé que esa cifra aumentó un poco también en 2015, pero que la tengo así muy grabada es la del 2014. México está ahora también recibiendo un poquito más de solicitudes de salvadoreños.
Hasta 2012 las peticiones de refugio de centroamericanos era de 20.900 y en el 2015, según ACNUR, aumentó a 109.800. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dice que los gobiernos no tienen necesariamente que conocer detalles de quiénes solicitan solicitan refugio.
Precisamente por ese estatus de protección a una persona refugiada es entrar a conocer los pormenores, los detalles, de dónde habitan, de cuántos son, etcétera.
Estados Unidos es a nivel mundial el segundo país que más peticiones de refugio recibe, después de Alemania, según el ACNUR. Nery Mabel Reyes, San Salvador.
Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo que. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas. Aquí estamos con ustedes, yo, Vicky Ruiz, en este miércoles, como dice Exilda, el ombliguito, la cinturita de una semana, pero de una semana, amiga, que no se pone ni faja, ni corsé, ni afinador, porque está haciendo ejercicio y se mantiene en forma. ¿No es así?
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que hayan llegado muy felices a este miércoles. Gracias por la sintonía, gracias por estar. Gracias por los comentarios de ayer con la muchacha que tuvimos aquí conversando con Tiffany Madera. Nos escribieron muchos oyentes, Vicky. Y bueno, pues gracias por estar ahí con nosotros.
Y del lado de allá está la condesa Johnny Hilfer, esperando que ustedes llamen, amigos. ¿Qué pasa? Que, oiga, me llevan 6 días sin llamar. Y eso que yo todos los días doy el numerito, hoy lo voy a repetir, 305-437-7350. Y más adelante ahí, con su mirada medio que dormida y soñadora, está nuestro querido Mike. ¿Vamos a hacer trabajo hoy?
¿O vamos
a empezar como me gusta a mí, en caliente, fajándolo?
No, ¿para qué? No, hoy es miércoles, esto es suave, fresco y bajito de sal. Así que recuerden escribirnos a los oyentes que les gusta escribir a convozpropiaradio@gmail.com. Pueden escribirnos también a Facebook y pueden buscarnos en Twitter. Ahorita lo voy a buscar porque tú sabes que es muy raro que yo no haya visto nada de Rotencito por ahí. Pero bueno, lo voy a buscar. Los correos los voy a leer más adelante y hoy vamos a comenzar el programa con una conversación que sostuvimos con la dibujante española Natasha Bustos. Ella labora con la importante editorial de cómics Marvel. De su mano ha llegado la superheroína Moon Girl. Esta conversación fue muy interesante, nos reímos mucho, conversamos mucho con ella y nos gustó que haya una mujer española que esté y afro, ¿verdad? Que esté con la editorial.
Y en un mundo tan difícil.
Así mismo. La superheroína también es una muchacha, es una muchachita que es afroamericana, así que Moon Girl, y bueno, ahí está la entrevista, pueden escucharla.
Hoy tenemos el placer de conversar con la ilustradora española Natasha Bustos, que trabaja para la mayor editorial de cómics en Estados Unidos, Marvel Comics, la empresa que publica los cómics del Hombre Araña, los X-Men, Iron Man, y de mano de ella viene la superheroína Moon Girl. La serie se llama Moon Girl and the Devil Dinosaur, algo así como el dinosaurio diablo. Bienvenida al programa, Natasha.
Hola.
Bueno, Moon Girl nace del personaje de Moon Boy, creado en 1978 por Jack Kirby, creador de Iron Man y los Cuatro Fantásticos. Cuéntanos sobre la creación de Moon Girl y cómo se decide que este personaje fuera una niña afroamericana.
Pues esta nueva revitalización de este personaje surgió a manos de Mark Panizia, que fue el editor que está en este proyecto, y que bueno, él quería volver a recuperar la figura de Devil Dinosaur, que es como muy querida por muchos fans en Estados Unidos y alrededor del mundo, y bueno, pues su idea era renovarlo, ¿no? No había tampoco algo muy claro, creo, en cuanto al personaje de Moon Boy, pero sí que querían darle una vuelta de tuerca, una nueva idea, ¿no? Y salió la idea de que la compañera era una chica, una niña, Y bueno, que fuera afroamericana creo que fue idea de la de los escritores, que fueron Brandon y Amy, y bueno, creo que fue una idea genial, ¿no? Que fuera, que tuviera esta idea de que fuera un personaje más diverso.
¿Y cuál ha sido la respuesta a Moon Girl?
Pues mira, hay una gran acogida por parte sobre todo de la comunidad afroamericana, ¿no? Que bueno, necesitábamos un personaje como este. Demos cuenta que la mayoría de protagonistas en lo que son los cómics de superhéroes suelen ser hombres y blancos, y bueno, que hayan personajes así más frescos, más diferentes, sobre todo afroamericanos, ¿no? Es bastante importante y significa mucho para ellos y para, yo creo que la comunidad afrodescendiente mundial, ¿no? Vernos reflejados en personajes de superhéroes creo que es súper importante, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño y lees superhéroes como leía yo, que bueno, a mí la única personaje con el que más me identificara Tormenta de los X-Men. Uh-huh. Y bueno, ver que hay un personaje como Moon Girl y que otras niñas o niños, claro, es para todas las edades, ¿no? Se puedan sentir identificados, vean un personaje como ella, creo que es bastante, bastante especial.
Ahora, ¿cómo es para ti como mujer estar en este mundo de ilustración de cómics que tradicionalmente han sido hombres los que trabajan en los cómics, han sido hombres los personajes en los cómics y los lectores de cómics en realidad siempre la mayoría han sido hombres? Entonces, ¿cómo es para ti como mujer estar en este mundo que usualmente es masculino?
Pues a nivel profesional no noto ninguna diferencia porque trabajo igual que mis compañeros varones, pero sí que notas a nivel lo que es de puertas para afuera, ¿no? De cómo se te trata, de cómo se te ve, ¿no? De que realmente tienes que representas a una minoría, ¿no? Represento que soy mujer y además que soy afrodescendiente, ¿no? Y claro, esto no lo puedes obviar, ¿no? Tienes que tener claro que representas a gente y que sobre todo en esta profesión donde hay mayormente creadores y personajes masculinos, pues claro, es bastante peculiar, ¿no? Lo que sí hay es como una nueva, como hay más lectores y son más sobre todo las mujeres las que están leyendo ahora y las que, bueno, si ves porcentajes en Google, que por lo visto, bueno, Facebook creo que hizo unas estadísticas acerca de los lectores superhéroes, cuál era su mayoría, había una importante cifra de lectoras en auge, ¿no? Y creo que las grandes editoriales saben que hay una demanda y quieren apostar por esto, ¿no? De que nuevos lectores se sientan identificados con los personajes, y creo que es bastante bastante importante y bastante peculiar, ¿no? Cómo está llevando esta progresión a nivel social, ¿no? Bueno, parte del marketing, parte de una estrategia capitalista, está claro, ¿no? Pero creo que esto nos conduce a que la sociedad está cambiando y a que hay una demanda social a que estas cosas cambien y que no solo se quede en el lector típico de superhéroes, que es el que se piensa que es blanco y es hombre, ¿no?
Claro.
Que hay muchos lectores ya y esto tiene que responder también a los personajes que los cómics representan y sobre todo a los equipos que crean estos cómics.
Yo quisiera presentarte a las amigas que ponen en televisión, en radio y no te ven. Natacha es de una mixtura un poco peculiar. La madre es brasileña negra y el padre es chileno blanco y ella nace en España.
Sí, soy bastante.
Y me gustaría que me contaras tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta publicación en España? ¿La gente ha recibido a Lunella bien? ¿Se lee? ¿La gente joven la asume?
Pues aquí en España todavía no ha salido lo que es el libro físico en español, todavía esto va a tardar unos meses en traducirse, porque aquí se traduce cuando el tomo llega a los 6 números, que llega en junio en Estados Unidos y en España llegará en otoño. Pero sí que hay muchos, los que son más aficionados al cómic, hay que pensar también que España no tiene una industria, no tiene tantos lectores como pueden ser en Estados Unidos o en otros países como Francia, ¿no? Donde hay una industria potente porque hay un mercado, ¿no? Aquí los lectores son aficionados, puristas y creen, bueno, que ellos mismos investigan lo que es tendencia, lo que les gusta y conocen, claro, Moon Girl es un personaje de Marvel, que es una de las más grandes editoriales que hay en el planeta, y conocen el personaje y hay comunidad ya y todo, ¿no? Hay gente que me sigue ahora y me pregunta cuándo sale en España, cuándo sale en español, y que al mismo tiempo compran estos números en inglés, ya sea en plataformas digitales o a través de papel, ¿no? Porque hay librerías especializadas que sí que lo traen de Estados Unidos. Y en general sí, tienen ganas de que esté en español y no sé, esto creo que es guay, ¿no? Porque si sabéis, en España no, tampoco hay una comunidad afrodescendiente muy potente, ¿no? Pero sí que hay muchas ganas de de personajes diferentes y que haya un tipo de cómic diferente, ¿no? Porque aquí hay muchos tipos de lectores, no solo de superhéroes, sino también de lectores de cómic más underground y más independiente, y Lunella y lo que es Moon Girl responde mucho a este tipo de demanda, ¿no? Porque es un cómic diferente dentro de la línea de los superhéroes, ¿no?
Lunella y Moon Girl son la misma sí, persona, sí, para aclararle a nuestro oyente.
Yo te hice la pregunta porque tú perteneces a un grupo de mujeres afrodescendientes en España que están tratando de visualizarse. Te conocí a través de un blog que se llama Afrofémina. Y entonces por eso quería saber cómo tú crees que ellos reciban, porque hay una gran visión de que la mujer afrodescendiente le cuesta trabajo ser parte de ese mundo.
Sí, bueno, más que parte es la soledad, ¿eh?, de ser afrodescendiente en un país donde no hay comunidad, ¿no? Es como donde la herencia que hay en toda Sudamérica, ¿no? Bueno, todo esto venido de lo que es la esclavitud y tal, ¿no? Que hay una herencia bastante afrodescendiente allí en América, y aquí no hay comunidad. Aquí hay muchos afrodescendientes, pero que vienen de parte de África, por ejemplo, pero que se han instalado aquí en décadas, en este siglo o en siglos anteriores, pero no se han instalado aquí propiamente hecho lo que es una comunidad, ¿no? Y es difícil formar, bueno, sentirse parte de una comunidad aquí, y es más mucho a tu bola, ¿no? Como sola, ¿no? Yo aquí, amigos afrodescendientes, tengo dos. ¿Sabes? Es increíble, ¿no? Pero es que mi familia, mis hermanos, pero yo he vivido rodeada de españoles blancos, ¿no? O latinos, que también aquí hay muchos latinoamericanos y también de descendencia asiática y tal, pero no he sentido esa sensación de comunidad. Por eso me parece bastante curioso, ¿no?, esto que salga lo de Afrofémina. Enseguida que salió me apunté y estuve leyendo artículos y tal, y cómo las experiencias son comunes, ¿no? Esas experiencias de sentirte única o sola o bicho raro en la escuela desde que eres pequeña, sobre todo como yo, ¿no?, que hay muchos afrodescendientes que venimos de los 80, y aquí en los 80 no había negros, que no había casi ninguno, y era de entrar en un bar y que todo el mundo se girara a mirar, ¿no?, como si fuera esto hace 5 siglos, algo así, ¿no? Era bastante bastante peculiar, y creo que esa experiencia común que compartimos se refleja bastante en los artículos que cuelgan Afrofémina en el blog y tal, y creo que es bastante bastante interesante a nivel de crear comunidad, ¿no? De cómo ahora vemos que somos bastantes y que, bueno, que hay que visibilizarnos, ¿no? Que estamos aquí, somos profesionales, no somos hijas de inmigrantes, pero somos españolas y españoles, y yo me siento española más que de cualquier otra parte.
Natacha, a veces los fans de los cómics son muy conservadores, tú sabes, ¿no? Se guían por una línea. ¿Pero tú crees que con este personaje de Moon Girl, que es una heroína negra, se han roto estas barreras?
Pues mira, lo están intentando, ¿sabes? Yo creo que sinceramente la gente quiere leer cosas y hay mucha gente de mucho tipo, ¿sabes? Es que, claro, pensamos en el cómic conservador y este tipo de lector va a seguir comprando el cómic que le gusta, no le vamos a intentar convencer de comprar otro tipo de cómic. Este tipo de cómic creo que es para la gente que no sabe realmente que existe un tipo de cómic diferente al de superhéroes y quiere entrar en el mundo de los cómics y no sabe, y se encuentra un poco perdido, no sabe por qué empezar, y mira, esto es una buena serie, por ejemplo, para que nuevos lectores empiecen a leer, para familias, para niños, para que compartan una historia de aventura sin sentirse muy perdido dentro de lo que es el universo Marvel, porque quien sabe un poco, bueno, superhéroes, el mundo superhéroe es bastante complejo, tiene muchas líneas de tiempo y de historias que tienen más de 100 años de relaciones, ¿no?, entre personajes, y a lo mejor si coges un número cualquiera de Spider-Man no sabes por dónde empezar, ¿no? No sabes si coger qué número es el mejor para empezar desde cero o cuál, ¿no? Y por ejemplo, esta nueva serie pues puedes empezar desde el primero, que ya solo lleva 6, y te puedes hacer fácil con la historia, no necesitas leer nada más, ¿no?, para poder entenderla, y creo que eso es el punto, ¿no? Más que el lector tradicional, que también puede leer esta serie, claro que sí, es para un lector nuevo y que quiera conocer un poco este universo Marvel, ¿no?, y los personajes que se mueven en torno a él. Ya pasa con otras series, como puede ser Miss Marvel o La Chica Ardilla, que también ahora mismo son una de las series más importantes, bueno, que están ahora, que tienen bastante repercusión y se han dado a conocer bastante rápido.
Es como que los lectores deben olvidar el punto de la raza, ¿crees tú?, y ubicarse en la historieta como tal, en el caso de Moon Girl y el David Dinosaur.
Perdona, no te he escuchado al principio.
Que si los lectores
lectores deben olvidarse un poco de la raza y ubicarse en la historia como tal, en este caso específico.
Claro. Es que aquí no se habla de ese tema, sino que se cuenta una historieta, una historia de amistad entre la Moon Girl y David Dinosaur, y es una historia como puede pasarle a cualquier otro personaje, ¿no? Es indiferente de dónde venga, de cómo sea físicamente, a lo que cuente, ¿no? Y eso es lo que trasciende, ¿no? Lo que una historia te haga entretenerte durante 20 o 30 minutos, ¿no? Eso es la maravilla de lo que es leer cómics.
Natacha, al oírte hablar, y estaba mirando yo cómo hablas, cómo te desenvuelves. Tienes un blog, y fui a tu blog, pero nada más son dibujos, porque tú no escribes un poco.
No escribo porque no tengo tiempo. Sí que me gustaría escribir más, pero no soy muy de soltar muchos discursos, no soy, eso se lo dejo mejor a otra gente, ¿sabes? A mí me gusta hablar con los amigos, hablar con la radio, expresar mis opiniones, pero no soy muy de escribir mucho en las redes mis cosas. Yo dibujo y quiero que se me vea como lo que soy, como soy dibujante, pues que se vea lo que hago más que lo que escribo.
Trabajaste antes en varias series, porque estuve mirando que hay una que se llama Mujer Araña y otra Historias Extrañas.
Sí, sí. Estas son pequeñas colaboraciones que, bueno, cuando empiezas en el mercado de americano de cómic, pues una vez que publicas una cosa ya te pueden llamar para encargos o para suplir una... que un otro autor no puede hacer un número. Por ejemplo, en Spider-Woman estuve haciendo solo un número de la serie regular que lleva Javier Rodríguez y Dennis Hopeless. Y bueno, Javier Rodríguez lo conozco aquí de Barcelona hace unos años, es un excelente amigo mío y me dio la oportunidad, bueno, recomendó a sus editores de que yo podría hacer ese número y lo hice. Y bueno, Strange Stories es a raíz de un editor que conocí en DDC, aquí en Barcelona, y que me ofreció esta historia, ¿no? Y casualmente el escritor era Brandon Moncler, que es el que ahora lleva Moon Girl, para que veas un poco lo que lleva a ser la influencia que puede tener un primer trabajo, ¿no? Cómo te lleva un camino, luego a otro, y luego, bueno, me ofrecieron la serie regular, que fue así un antes y un después en mi carrera profesional, porque ni me esperaba trabajar en Marvel, ni que me ofreciera una serie regular dibujada solo por mí, ¿sabes? Para mí es como...
Sí, en Cuba esto, tú sabes, no se conoce, el mundo, nosotros no le decimos cómic, muñequito, lo que le decimos son muñequitos. En el mundo de los muñequitos, después del año 59, todo lo que se hace en el mundo, pues no nos llegó. Y los amigos no saben la importancia que tiene esa casa editora de muñequitos, no, Marvel.
Es la principal.
Tú has llegado como a tocar la cima.
Sí.
¿Sí? No, para mí también es súper importante. Yo es que a lo mejor, todavía no me lo creo, yo porque estoy trabajando, ¿no? Pero que, no sé, espero que esto llegue a más gente y, no sé, a mí me maravilla, por ejemplo, que lo que estoy dibujando aquí sola en mi casa, ¿no? En mi casa, porque tengo el estudio en casa, pues lo estoy dibujando para mí sola ahora mismo, y que luego dentro de unos meses lo esté leyendo un niño en Cuba, lo esté leyendo un niño en China o en Japón, y es para mí, eso es una experiencia brutal, ¿no? Saber que hay gente tan diferente que puede leer esto, ¿no? Es fantástico.
Y tú eres la que es la dibujante artista.
Sí,
tú,
la dibujante.
Y entonces trabajas con una colorista.
Sí, la colorista es Tamra Bombidian, esta es la que colorea el cómic después. Nos dan un margen de un mes así para hacer un número, y entre todos sacamos al mes el cómic, que son 20 páginas.
¿Y alguna vez pensaste en dibujar dinosaurios?
Pues no, pero es como muy guay. Ni lo pensaba, pero cuando me llegó el proyecto, hostia, voy a dibujar un dinosaurio encima, una niña afroamericana, que es como, wow, no me hubieran ofrecido un trabajo mejor en Marvel y más adecuado a mí, ¿sabes? Es como, no sé, para mí un cuento de hadas a nivel profesional. Y, joder, es un personaje súper jugoso. Creo que soy muy afortunada, sí.
Una de tus colaboraciones más importantes como ilustradora es la novela gráfica Chernobyl, la zona, que tiene como guionista a Francisco Sánchez. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia en relación a tu trabajo como ilustradora?
Pues fue mi primera experiencia profesional en el cómic, de adentrarme profesionalmente a publicar en una editorial. Y para mí fue como un reto personal, ¿no? A nivel ilustración no era mi estilo, pero quería hacer, porque tampoco la obra podía pedir un estilo concreto, ¿no? Y me adapté. Y bueno, fue saber que podría cumplir plazos, que podría entregar un trabajo a tiempo, que podría hacer 100 y pico de páginas, porque claro, cuando empiezas a hacer un cómic largo, tienes muchas dudas, ¿no? De si podrás terminar el trabajo, de cómo vas a llevar los ritmos, de si tienes suficientemente fuerza o voluntad para seguir adelante, porque hacer un cómic tan largo, como aquí suelen hacer los encargos en España, suelen ser de novela gráfica, más que de comic book, y son cómics de, claro, de muchas páginas, ¿no? Durante el proceso creativo hay bastantes bajones y subidas, ¿no? Hay bajones de que no tienes nada creativo que ofrecer y que no emocionalmente no te sientes a la altura, otros días que te sientes mejor y que venga para adelante, y fue a nivel emocional, creo que también una experiencia de madurez, ¿no? Profesional. Creo que para mí Chernobyl representa esto, ¿no? Soy capaz de hacer un cómic. Un tema tan duro como este también, porque el tema de Chernobyl, bueno, se ha cumplido el 30 aniversario del accidente y me están saliendo tweets y todo de gente del cómic este que está hace cinco años, y aún ves la importancia, ¿no?, que tiene hacer una obra que tiene tantos años para ti, que la ves vieja, cómo a la gente todavía le influye, ¿no? Para mí esto es como hacer un cómic, no solo hacer un dibujo y dejarlo allí, sino que queda para la posteridad, ¿no? Y mucha gente vuelve a él, aunque tú ya no vuelvas a verlo más. Y es bastante curiosa la experiencia, sí.
Natasha, ¿te han llegado testimonios de niñas que se hayan sentido identificadas con esta protagonista, con Moon Girl?
Ay, sí, me llegan vídeos, de vídeos de niñas que hacen su pequeña crítica, súper bonito. Me llegan fotos o padres, sobre todo padres en Twitter diciendo gracias por hacer esta serie, Brandon, Amy, Natasha Tanrat y a todo el equipo de Moon Girl and Devil Dinosaur, porque mi hija es la primera vez que va a leer un cómic y lee Moon Girl, ¿sabes? Es fantástico, ¿no? Que te digan eso, para mí lo mejor, ¿eh? Que los niños lean esto, y ojalá yo hubiera encontrado una serie como esta cuando era pequeña, me hubiera encantado, ¿eh? Es que es fantástica.
Bueno, Natasha, ha sido un placer conversar contigo hoy.
Gracias a vosotras.
Bueno, y pues que todo te siga adelante, maravilloso como va.
Bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Y espero que llegue en Cuba.
Sí, claro.
Vamos a ver, ojalá, mi vida.
Ojalá. Poco a poco, llegará.
Bueno, acaban de escuchar la conversación que sostuvimos hace unos días con la dibujante española Natasha Bustos, que trabaja con la importante editorial de cómics Marvel, y de su mano llegó la superheroína Moon Girl.
En el mundo de la ilustración es muy difícil encontrar una mujer a ese nivel.
Así mismo.
Una mujer joven.
Y muy bonita, muy bonita los dibujos, muy bonitos. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta primera media hora. En la segunda media hora, Horóscopo, Vicky les va a hablar de un libro que se llama Huyendo del Espejo, que toca de cerca los efectos terribles del bullying. Y si hay tiempo, pues yo les voy a hablar de una editorial que está lanzando un proyecto que tiene que ver con que tú finalices el libro que más te gusta. Así
te ayuda a terminar el libro.
Tú lo tienes que terminar. ¿Cómo?
Tú le pones el final.
Tú le pones el final a ese libro.
Y la heroína se murió.
Bueno, el que tú quieras, como tú quieras. Así que nos estamos viendo en la segunda media hora. No se vayan.
Información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago ante los Medias Rojas de Boston.
Te habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Medias Blancas versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook, Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Bueno, amiga, ya estamos en la segunda parte de Con Voz Propia. Y como hoy es miércoles, y los miércoles hablamos de cultura, de cosas de libro, de cine, de teatro, el pensamiento de hoy es del afamado escritor ruso León Tolstói. Recuérdense que yo dije que esta semana voy a estar dando pensamientos sobre la violencia. Y León Tolstoy dijo, el buen juicio no necesita de violencia. Tremenda verdad.
Así mismo.
El buen juicio, amiga, no necesita de la violencia, dijo León Tolstoy.
Y bueno, Vicky, nos han escrito algunos correos. Escribió Luis Mario y dice, good morning. La gente está aquí escribiendo en inglés. Miss Malaha. How are you? Oye, Luis Mario, ¿cómo está? Qué bonito programa el de ayer. Y esa música te eleva al cielo. Y qué gran amor siente por Cuba, Tiffany. Y a pesar de ser norteamericana, eso se lleva en la sangre y en el ADN.
Y las abuelitas cubanas, mi vida.
Así mismo, dice, bueno, mis carísimas, todo bien por acá, sin novedad en el frente y en reporte de sintonía con el 1180, así que Tápanes escucha, 1180, que se oye como un cañón, dice Luis Mario, y la calidad de sonido es superior a las que se escuchan por acá, las emisoras cubanas.
Mira qué bien.
Dice, ayer mismo llovió por la tarde noche y cerca de aquí en Caibarien, esto es en Caibarien, pero su emisora irradia en FM. Dice que si llueve un poquito, pues la emisora se va del aire, pero que está se está oyendo perfectamente ahora en el 1180. Saludos a todos los radioyentes y mis Malajá. Denle mi correo a todos y a todas. A veces me saludan personas que no conozco y quiero conocerlas. Besos a Ada Rosa, Merce, Tania y a nuestra pequeña y grande Ana. Bueno, esto que me pediste ayer, voy a hacer todo lo posible por complacerte y enviarte todos estos correos que me estás pidiendo. Luis Mario, muchísimas gracias por escribir. Él ayer escribió cantidad porque le encantó
el programa.
El programa, y ahora de nuevo pues vuelve a decir, igual que Arnel de New Jersey, que ayer Arnel, también, sí. Arnel quería a toda costa que nosotras bailáramos ayer.
¿Viste eso?
No, Arnel, no, eso hay que ensayarlo.
Nosotros hablamos, pero de bailar danza del vientre, cosa de eso, no. Eso hay que practicarlo.
Vamos a ensayarlo y después nos ponemos las falditas y esas cosas, pero así como andábamos ayer, no, eso tiene su performance, su cosa. Bueno, ahora sí nos vamos para el horóscopo. Y comenzamos con Aries. Aries, te llega del mundo espiritual mucha luz. Si tienes problemas y estos no se han resuelto, pídele a estos seres de luz. Es el momento de que cierres los ojos y veas lo que hay en tu interior, que pongas en orden tus pensamientos, que busques en tu subconsciente lo que de verdad te está impidiendo ser feliz. Apártate de lugares con mucho ruido y mucho público. Los números de suerte, el 9, el 12 y el número 4. Tauro, cambios o buenas noticias de tu trabajo o profesión pueden llegar sorpresivamente. Aun cuando hay momentos de crisis económica, eso será por corto tiempo. Te recuperarás con mucha facilidad. Todavía quedan algunos días de turbulencia en el mundo, pero no te verás tan afectado. Números de suerte 18, 6 y 27. Géminis, el romance puede surgir en tu lugar donde tú estás trabajando. Pon atención. Tu estado emocional está elevado y quieres pasarlo bien y disfrutar del momento. Los paseos al aire libre y las actividades con los más jóvenes, yo iba a decir vacaciones. Fíjate, eso es que tengo deseo de irme de vacaciones.
Es que como los muchachos están de vacaciones, te tienen loca.
Hice un elixir y dije, bueno, pues vacaciones, actividades con los más jóvenes, especialmente con los hijos, serán de mucho placer y diversión para ti. Los números de suerte, el 22, el 17 y el 29. Cáncer. Cáncer, si tú estás soltero y sin compromiso, un amigo puede darte una sorpresa diciéndote sus sentimientos de amor. Todo lo que tenga que ver con eventos sociales, actividades al aire libre o simplemente una reunión de amigos en tu casa será de mucho significado, provecho y diversión para ti. Los números de suerte para Cáncer, el 5, el número 3 y el número 23. Leo. Tus ideas pueden ser muy buenas y tus intenciones son reales, pero tu confianza puede a veces impedir que tus sueños lleguen a hacerse realidad. Es importante que revises y creas en lo que haces. El primero que tiene que valorarlo eres tú. Este es el momento para hacer lo que tú quieras, Leo. Los números de suerte, el 13, el 27 y el número 5. Virgo, en el dinero como en el amor, no te arriesgues, no te precipites, tómalo todo con mucha calma, estudia bien tus movimientos y no tomes ninguna decisión hasta que no conozcas todas las circunstancias y consecuencias de tus acciones. Virgo, no te vas a arrepentir si así lo haces. Número de suerte, el 4, el 18 y el número 10.
Y seguimos con Libra. Los planetas te llenan de mucha energía, dando énfasis a todo lo que tenga que ver con estudios avanzados, viajes, filosofía, religión y leyes. Muchos cambiarán el curso de sus estudios. Tu sed de información se acentúa aprovechándola para expandir tus potenciales y conseguir otras metas. Números de suerte, el 25, el 2 y el 11. La energía planetaria despierta en ti la conciencia sobre tu ambiente. Interacción con vecinos, con hermanos y con personas allegadas. Puede ser posible que surja una conexión especial en alguna actividad de la comunidad para aquellos que anden en busca de su media naranja. Números de suerte, el 14, el 22 y el 26. Tu dedicación y tus esfuerzos llegarán a completar aquello que habías estado postergando por algún tiempo. Tu energía se ha fortalecido y eso te ayudará a llevar a cabo más de un trabajo a la misma vez. El problema está en que tú siempre trabajas para otro y te olvidas de lo peor y de lo menos que no son los derechos que tú te mereces. Números de suerte, el 10, el 1 y el 7. Capricornio, te puedes tropezar con algo de mucho valor. Quizás alguien te hará un regalo que para ti tiene mucho significado. Lo que estaba perdido se recupera en el momento o en el lugar menos esperado por ti. Te expresas a través de tus posesiones o valores. Te gusta compartir con los demás lo que es valioso para ti. Números de suerte, el 15, el 22 y el 8. Acuario. En el amor todo no ha sido color de rosa. Ya puedes decir que conoces más de tu pareja para poder entender mejor si la relación puede llegar a un final feliz. No exija a esta lo que tú no le das. Nadie es hecho a la mitad de otro. En la diferencia está la atracción. Eso es si saben respetarse mutuamente. Números de suerte, el 3, el 30 y el 18. Piscis, te será muy fácil convencer a otros que vean las cosas como tú las ves. Tu conversación es directa y muy persuasiva. A la misma vez, sé cauteloso cuando otros insistan en cambiar de rumbo o en tomar acción con personas que no pueden cumplir. Tu mente está y debe estar alerta y sabia. Números de suerte, el 2, el 25 y el 18.
¿Y ahora?
Para Esmildo y para Queen Magen.
Jacinto.
Para Jacinto y para niña. Toda esa gente que pide, nos pide los números. Aquí están, papel y lápiz. El Fantasy Five, 2, 4, 9, 13 y 28. Repito, 2, 4, 9, 13 y 28. Play 4. Por el día, 0, 1, 1, 5. Por la noche, 9, 0, 6, 8. El Cash Tree. Por el día, 8, 9, 0. Y por la noche, 1, 2 y 2.
Ahí lo tienen. La mesa está servida, como decía la canción aquella. A comer. Mira, nos escribió Ada Rosa. Dice, muchachitas, estaba perdida, pero aparecí. Y hay algo aquí que escribe y yo no lo entiendo y no lo voy a leer. Así que yo, Ada Rosa, después tú me explicas bien qué quisiste decir con esto. Quiero saludar a Naitat, Merce, Márgara, Luis Mario, a Laura, la que habla sin miedo, a Yaimel y a ustedes, que Dios la bendiga por esta unión o puente familiar que tenemos. Les queremos y les mandamos saludos a Ada Rosa. Muchísimas gracias por escribir, Ada Rosa, y por no desaparecer, por no perderte. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, Vicky, ¿tú quieres hablar sobre un libro que se llama?
Huyendo del espejo, del escritor Howard Schulman, y él va a describir los efectos que él sufrió por el bullying.
Uh-huh.
Él, siendo recién nacido, sufrió una infección bacteriológica que dejó su rostro desfigurado para toda su vida. Sus padres lo abandonaron y vivió sus primeros 3 años en hospitales después de sufrir un calvario de 4 o 5 operaciones que le hicieron. No fue después de los 40 años que el escritor volvería a ver a su madre. En medio del tiempo pasado quedó una historia de marginación, de dolor, de orfanatos y hasta de narcotráfico que él mismo retrata en su libro Huyendo del Espejo. De niño pasó de casa en casa con diversos padres adoptivos. Vivió sus primeros 16 años con una familia alemana allá por Nueva York, por New Jersey, con una madre adoptiva que, según el escritor, en una entrevista dijo que no lo podía ni mirar a la cara de tan extraño que era el muchacho, tan feo. Después de varias cirugías, el escritor pasó a vivir con una familia judía, donde tan solo duró una semana. Después de la familia judía, permaneció el resto de su juventud con un matrimonio del Bronx de Nueva York llamados Vito y Mary Signorelli. El escritor lo describe lo más parecido a una figura paterna y materna que él ha conocido. Su deformación física le causó acoso no solo con sus padres adoptivos, sino también con otros niños que comúnmente le llamaban nariz de cerdo y cara aplastada. No hay nada más cruel que un niño. Él dice, sé que tuve una niñez muy normal, con estabilidad y seguridad, pero al mismo tiempo las burlas y los desprecios sumados con todo lo que pasé fue el empuje para descubrirme a mí mismo y convertirme en un sobreviviente. Él dijo esto en una entrevista que le hizo el periódico Daily Mail. Él retrata su desgarradora historia de abandono, de deformación física y hasta de narcotráfico y el reencuentro con su verdadera madre después de 40 años. Describe cómo antes del encuentro con su madre trabajó en un exitoso narcotraficante. Nunca quise hacer una carrera de narco, él lo explica, y nunca olvidé que solo eso es un error que podía terminar nuevamente en un programa estatal o preso. Pero no quería tampoco estar viviendo con una familia adoptiva que no me quería. Eso lo hizo siendo él muy joven. Él pudo superarse y se convirtió en un exitoso dueño de una bolera, que era una bolera bar, cuando se trasladó para acá, para la parte sur de los Estados Unidos, suroeste, en San Diego, California, donde incluso conoció a su esposa, que se llama Rita Hayworth, le dice él, lo que escribe, ¿no?, para no poner el nombre, porque la conoció parada en una barra, como en la película.
Se casó, fíjate.
Años después, en su casa y medio soñoliento, vio en la televisión un anuncio de encontrar a seres queridos. Recuerda que mostraba hombres y mujeres de todas las edades, incluso niños corriendo por el campo con una radiante sonrisa, donde hasta que se encontraba y se fundía en un abrazo con ese pariente que buscaba. Al día siguiente llamó para encontrar a sus padres biológicos y 6 semanas después habló por primera vez con su madre de 40 años y esa mujer que lo había abandonado. Él llamó, dice, Sarah Schulman, preguntó si soy yo, contestó la voz del otro lado de la línea. Creo que yo soy tu hijo. A la contestación le siguió un silencio prolongado y entre lágrimas ella, al escuchar un susurro de su voz, le contestó, siempre supe que llamaría. Y él preguntó, ¿por qué me abandonaste? Al otro lado del silencio, entre lágrimas, su madre contestó, no lo podía soportar. Tu cara me asustaba. Fíjate qué terrible. Después de 4 décadas, el escritor quedó en encontrarse con su madre en un restaurante de New Jersey. En su libro cuenta que la reconoció inmediatamente. ¿Por qué? Le preguntó otra vez a su madre y ella le aseguró que no se arrepentía de nada de lo que había hecho, que era un sentimiento de terror, de miedo, de rechazo. Ese día él descubrió que también con su madre tenía 3 hermanos y que ellos sabían de su existencia. Se encontraron una vez más en el Hotel Plaza de Nueva York y allí conoció a los 3 hermanos, entre uno de ellos que es un fiscal. Poco después del segundo encuentro con su familia biológica, la madre no quiso volver ni hablar con él ni verlo, porque creyó que el hijo le tenía demasiada rabia, decía ella. Yo quería saber de mis raíces, pero al pasar el tiempo empecé a sentir rabia por lo que tenía mi hermano. Eran bien educados y eran una familia muy unida. Me sentía como un intruso. Ellos se sentían culpables, pero yo no. Nunca me sentí culpable. Yo no hice nada malo. El reencuentro con mi familia ciertamente no fue como aquella publicidad que había visto en la televisión. No hubo un final feliz, pero sí quedó una lección, porque él encontró una razón a todo. Halló que hay gente extraordinaria en situaciones similares como él y se propuso entonces ayudar a esa gente. Fíjate, no recibió la ayuda de su madre y de su familia. Sí. Y él fue a ayudar a otra gente. Y ahora trabaja con niños abandonados y es voluntario de una ONG que ayuda a niños jóvenes y a familias vulnerables. El libro ha sido un total éxito y hasta quieren hacer una película, cosa que él está pensando, pero sí promete que una parte de las ganancias del libro irán a la ONG donde trabaja como voluntario.
Una historia.
Pero tú sabes lo que es eso, que la mamá...
No lo quisiera
le,
ver.
No, y le diga así, que yo no me arrepiento, el problema es...
Que no te aguantaba.
Que no te aguantaba mirar la cara, era un trauma, porque por muy desagradable, yo creo que sea un hijo, por mucho
problema... El amor de madre.
El amor de madre.
Supera todo, siempre se ha dicho.
Sin embargo, mira, ese rechazo hizo que él entonces se alzara,
así mismo.
No se hundiera en el dolor y la frustración... Además, era un individuo exitoso porque no era fiscal como hermano, pero tenía
su
una
negocio.
Bolera, un bar, uh-huh. Estaba casado.
Claro.
Y entonces que dijo, bueno, pues no importa. Escribió el libro y ahora trabaja en esa ONG. Si hacen la película, ya tú sabes.
Va a ser buena.
Y dice que parte de ese dinero va a los muchachos que están en esa ONG. Ahora, yo me pregunto, ¿él será capaz de poner público así? El desdén, el rechazo de la madre.
Pero claro, si lo ha contado prácticamente en una entrevista, ¿por qué no lo va a hacer? Sí lo hace. Además, sí. Yo creo que él tiene esa espinita también, aunque no lo diga mucho.
La madre dice, y él que tiene rabia, y es lógico, es humano.
Puede tenerlo.
Es humano, un niño de meses, soltarlo así como si fuera un bulto y ponerlo en un lugar a que lo cuiden, así gente desconocida, lo entregó un orfelinato.
Bueno, ¿escribió quién?
Rotencito.
Ah, ¿qué tú pensabas?
Sí, tú estabas perdido.
Exilda, no te preocupes, que yo siempre escucho. Aquí estoy. Así que ya él...
Bueno, mijo, pero oye, escribe, aquí estoy, aunque sea, y sabemos que está ahí.
Se reportó Rotencito. Y dice Luis Mario que la emisora que se cae es la de Caibarien, no Radio Martí, que llueva, truene o relampague, está ahí como un cañón en Caibarien. Él es de Remedios Caibarien. Así que...
Donde se toma sopa de perro.
Sopa de perro. Perro es el tipo de pez, ¿no?
De pez.
Ah.
Fíjense, amiga, si le ven la cara a Exilda. Mañana, que es día de tecnología y de todas esas cosas, estoy preparando que le encontré con un artículo.
No, se te
el por qué... Los seres humanos no comemos perros.
Ay, pero por
Pero los
favor.
Seres humanos de Occidente. Ya van a ver.
Ay,
ya van
sigue.
A ver que no todo es rosadito ni dorado.
Ay, Vicky, déjalo para mañana.
Ya verán.
Déjalo para mañana. Yo creo que me da tiempo, Tápane. ¿Me da tiempo hablar un poquito de un libro ahí? Bueno, dice Tápane que sí. Bueno, es un proyecto que les estaba diciendo que se llama, tiene que ver con una compañía francesa emergente que se llama Vía Fábula. Ella desarrolla una aplicación de libros digitales. Y yo les dije esta mañana que es para que ustedes vean cómo va el mundo, que el mundo cambia. El mundo avanza. Es literatura con tecnología.
Sí, pero si tú lo pones al final, entonces yo te digo... Me leí un libro donde la heroína al final se coge un avión y deja al marido. Y entonces tú otra me dices, no, esa novela no es así.
Mira.
A ver,
tú lo primero que tienes que hacer es descargar gratuitamente la aplicación, que ya tiene más de 1,100 usuarios desde que se lanzó a comienzos de este año 2016. Luego tú tienes que enlazarla con tu perfil de Facebook o llenar un sencillo cuestionario y permitir que la aplicación acceda a tu ubicación geográfica, porque acuérdate que esta compañía es francesa y entonces ellos pues cambian el idioma según donde tú estés ubicado.
Ah, mira, eso me gusta.
Eso está muy bueno. La primera novela que ellos están poniendo para esta prueba se llama Crónicas del Abismo. No sé si tú la has leído.
No,
yo no la he leído.
No.
Presenta el primer capítulo. El primer capítulo ellos lo adaptan a la hora y la ciudad donde tú vives. Entonces, para poner adaptaciones, pues tú tienes que pagar, como se hace siempre, con cualquier libro digital o de papel para continuar con la historia. Es del escritor de terror Marc Jalier, que se llama así Crónicas del Abismo. Yo nunca la he leído. Y pues la están llevando a cabo para hacer el piloto de este proyecto. El escritor decidió visitar en Vía Fábula por el reto que implicaba escribir 6 historias diferentes que partieron de una misma base, con 9 finales alternativos y 150 variaciones en el desarrollo de la historia. El escritor escuchó alguna vez a uno de sus lectores diciendo que le había gustado la novela, pero no el final. ¿Cuánto no hemos pasado por esto? Así que cuando comenzamos a trabajar, recordó ese episodio y quiso intentar no un final diferente, sino muchos más. Este escritor se lanzó con su propio libro y le cambió el final 6 veces. Eso ocurrió hace 2 años y desde entonces, pues Marchenso, que es ingeniero informático, empezó a trabajar con el escritor. Después vinieron sus 2 socios actuales y ya tienen hasta una directora general de web y todas esas cosas. Funciona como un algoritmo que se encarga de introducir las variaciones de la historia a partir de una plataforma informática. Lo que viene para cumplir más deseos, ellos están trabajando en la publicación de 2 nuevos libros, uno ilustrado y uno infantil, fíjate, para que los niños lo cambien, que aspira a ver la luz más muy pronto. Ellos quieren conquistar a los más chicos y animarlos a que lean desde los primeros años, que desarrollen la inteligencia, porque si tú tienes que cambiar la historia de un libro, pues
figúrate,
tú tienes que...
Figúrate que en un niño con esta le va a costar.
Y tienes que pensar y lógico, tienes que buscar otro personaje.
Yo lo que creo que ellos tendrán que pagarle a los autores para que haga la gente sus cambios, ¿no?
Hay muchos
que... permiso.
No, sí, van a tener que hacer un permiso. Y el segundo va a ser de ciencia ficción y se espera salga para finales de 2016. Un documental de ficción va a estar basado en hechos reales, pero el punto de vista de cada personaje va a cambiar de acuerdo con los deseos de los lectores. Mira cómo va la literatura, mira cómo va la vida, cómo va la tecnología, cómo te permite incluso ahora que tú leas un libro y tú digas, no, ese final no me gustó, yo quiero cambiar el final a mi manera, lo voy a hacer, y bueno, el que quiera que lo cambie a su manera, pero yo quiero mi final. A veces tú lees un libro y tú dices, ah, yo pensé que iban a seguir juntos, yo pensé que se iban a casar, yo pensé que iban a coger a tal
gente. Tú sabes que
gente.
Yo soy de la vieja escuela, ¿verdad?
Yo sé, pero yo te voy a actualizar.
Ah, yo soy de la vieja escuela. Yo creo que, no sé, el individuo que se siente a hacer una obra merece un respeto. A mí me puede gustar mucho que, no sé, que...
Acuérdate.
El personaje principal no se muera o no abandone lo que está, pero... ¿Cómo yo voy a cambiar una obra de un individuo?
Pero acuérdate que ellos lo están haciendo en coordinación con los autores. Los autores han prestado sus libros.
Yo lo sé que los prestan.
Para...
Lo sé que los prestan, pero no me gusta.
Para que los lectores pues cambien y adecuen la historia a su forma y a su medida. Nosotros no vamos a escribir ninguna historia porque ya el tiempo se acabó. Y para escribirlo vamos a tener que sentarnos con calma, ¿verdad, Vicky? Ya terminamos.
Y como vamos a poner chismes.
Ay, Dios mío, ese libro va a ser un bestseller. Terminamos. Mañana nos estamos volviendo a encontrar en Con Voz Propia. Tengan un buen día. Chao.
Para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Satélite.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, Radio Martín vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín
vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.